Estás escuchando Las Noticias Como Son.
De regreso acá en el programa, Amado Gil y José Luis Ramos.
Muy bien, los ex editores de la revista católica cubana Espacio Laical, ellos son Roberto Veiga y Lenier González, pues van a impulsar un proyecto digital independiente llamado Cuba Posible, con el fin de promover el diálogo, el acercamiento, el acuerdo y mejorar las relaciones en la isla, así han dicho.
Muy bien, vamos a pasar de inmediato a La Habana. Está con nosotros precisamente Roberto Veiga. Roberto, ¿qué tal? Bienvenido. El proyecto, la primera pregunta que te hago, ¿está bajo la dirección de ustedes dos o también hay otras personas involucradas?
El proyecto lo vamos a gestionar, Daniel y yo, pero es un proyecto de un grupo de amigos cubanos que viven en la isla, de amigos cubanos que están en la emigración y extranjeros que son amigos de Cuba y amigos nuestros. Nosotros hemos sido estimulados por ellos a continuar en la esfera pública, lo cual se une a nuestra disposición y a nuestra vocación, como decimos en la nota, de participar en los espacios públicos cubanos para contribuir al bien del país, ¿no? En estos momentos estamos en la fase organizativa. En un diálogo entre amigos hemos logrado definir los fines, los objetivos y la metodología del proyecto. Ahora estamos trabajando en su organización intelectual, técnica, formal. Quizás nos adelantamos mucho en anunciarlo, pero los que nos acompañan en esta iniciativa estimaban que era oportuno comunicarlo ya al mundo, ¿no? Y bueno, obedecimos a los consejos de nuestros amigos y sacamos la nota, ¿no? Yo espero que lo más rápido posible el proyecto pueda comenzar a funcionar. Es un proyecto que será un medio de comunicación en el cual se expresarán opiniones, se harán propuestas, se dialogará abierta y pluralmente, siempre en busca de la concertación, como hemos hecho siempre. Se tratará de canalizar esas inquietudes y esas propuestas, se tratará de dialogar directamente entre personas, entre grupos en la isla, con instituciones en la isla, con grupos e instituciones de la emigración, con instituciones extranjeras, siempre procurando el bienestar de Cuba en el orden de los aspectos que anunciamos y en otros, ¿no? Como son el encuentro entre cubanos, la dignidad de los cubanos que se concreta mediante un ejercicio responsable de la libertad, la igualdad y la solidaridad, el trabajar civilizadamente para lograr una democracia cada vez más plena, el desarrollo económico, la distribución de la riqueza, la promoción educativa y cultural del país, la normalización de las relaciones entre Cuba y el mundo, entre Cuba y Estados Unidos, entre Cuba y Europa, la integración de la isla en América Latina. Estos y otros aspectos serán tratados y gestionados para facilitar. Es una plataforma de facilitación. Aunque tratarán temas eminentemente políticos y desde puntos de vista agudamente políticos, pretenderán no ser una agenda particular, no ser una agenda partidista, sino un espacio de concertación y una gestión facilitadora para el encuentro, para el consenso, para la confianza política, para gestionar el bien de cada cubano y de todo el país.
Pero Roberto, ¿solo temas políticos o piensan que después el tema económico, por ejemplo, también el cultural, antropológico, ocupen las páginas de esta revista digital?
Bueno, trataremos también temas culturales, trataremos también temas espirituales, trataremos también temas antropológicos, pero relacionados con Cuba, siempre relacionados con Cuba. Y el aspecto político y el aspecto económico no sería desmedido que ocupe un amplio espacio del proyecto, porque son aspectos en los que Cuba tiene que trabajar hondamente en la actualidad, precisamente para el desarrollo social, para el desarrollo cultural. La economía y la política son dos instrumentos que tienen que servir de pilares al funcionamiento de toda la sociedad, al desarrollo cultural y antropológico de la sociedad. O sea, esos temas no estarán exentos, pero comprendemos que es urgente una un reordenamiento, una redefinición de la economía cubana y del manejo de la política entre los cubanos para que todo esto pueda promoverse, desarrollarse y beneficiar al país.
¿Por qué escogen el nombre de Cuba Posible? ¿Cómo se hace la selección?
Nosotros hace mucho tiempo que trabajamos en pos de una metáfora que fue creada por Monseñor Carlos Manuel de Sena. Él siempre nos decía que nos aconsejaba que este proceso que vive el país y hacia donde nos encaminamos debe integrar la mayor cantidad de voluntades posibles que existen en la Cuba contemporánea. Esa es la construcción de la Casa Cuba. Un país en el que todos quepamos, un país en que ningún proyecto intente imponerse sobre los demás, sino en que todos los proyectos pretendan compartir el país y crearlo juntos. Y creemos que eso es posible. Y porque estamos convencidos que eso es posible, escogimos el nombre de Cuba Posible.
El proyecto, Roberto, este proyecto digital estará abierto a todos los cubanos.
Escribirán y estará en los equipos de organización del trabajo nuestro, cubanos de la isla, cubanos de la diáspora y extranjeros también. Extranjeros que les interesa el tema de Cuba, que estudian el tema de Cuba, que trabajan en beneficio del país.
¿Cuba Posible es un proyecto personal, independiente? ¿Tiene alguna relación con la Iglesia Católica?
Es independiente de la Iglesia, es independiente del gobierno, no tiene una filiación política determinada, no se considera disidente. Es un proyecto de la sociedad civil que pretende aportar en la integración de los cubanos y a completar un modelo sociopolítico donde los cubanos puedan beneficiarse plenamente.
¿Cuáles son los requisitos para escribir, para participar en este proyecto?
Bueno, está abierto a todo el que desee escribir con los dos requisitos o tres que habíamos puesto siempre en Espacio Laical. Para nosotros eran unas máximas. Primero, que había que escribir con profundidad. Aunque los criterios no coincidiéramos con ellos, tenían que ser profundos y contar con una lógica, porque con criterios primarios no se construye un país. Segundo, no procurar el mal de ninguno de los segmentos de la sociedad cubana. Y tercero, que cuando se cuestione a alguien, se haga de manera que el criticado pueda responder de forma positiva. Porque si no, no se crean posibilidades de diálogo, sino trincheras de combate. Escribiendo con esas características, puede escribir cualquiera.
Roberto, ¿esperan continuar con los debates que se celebraron durante el tiempo que ustedes estuvieron en Espacio Laical?
Procuraremos que haya debates, pero no sabemos todavía la forma en que lo lograremos.
La revista inicialmente estará en las redes sociales, es lo que me has dicho hasta ahora. ¿Piensan llevarla al papel, a impreso, después?
No, la lanzaremos en la web y trataremos en algún momento, cuando sea posible, que sea un proyecto físico también. Estamos ahora organizando y no tenemos recursos, no tenemos condiciones, estamos creándolo todo con mucha rapidez, pero estamos creándolo todo. Hasta que no contemos con una infraestructura mínima, no podemos dar respuestas a muchas inquietudes, porque no sabremos nuestras posibilidades. Con lo poco que tengamos, haremos lo mayor posible.
Por último, ¿la revista tiene el respaldo de alguna organización no gubernamental, de fondos privados, etcétera? ¿Cómo será?
Eso lo estamos debatiendo ahora. No hemos llegado a un consenso.
Roberto, gracias por la entrevista.
No, muchas gracias a ustedes. Gracias.
Roberto Veiga, uno de los editores, junto a Lenier González, de la revista católica Espacio Laical, ahora dando a conocer su proyecto digital independiente llamado Cuba Posible. Una pausa, regresamos con más.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Vamos a pasar de inmediato a Cuba. Está con nosotros el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, José Daniel Ferrer García, detenido junto a otros activistas de la organización el pasado sábado y después liberados, bueno, con una multa, pero para saber mucho más lo tenemos a él vía telefónica.
Claro que sí, no solamente detenido, su casa fue vandalizada, hemos visto los videos, gracias a Dios, los videos ya le están dando la vuelta pues a muchos círculos de cubanos y la vuelta al mundo, vamos a decirlo así, porque está en la red de redes, está en la internet y hemos tenido acceso a esos videos de cómo quedó su casa. José Daniel, gracias por acompañarnos, bienvenido al programa. Danos una panorámica de qué fue lo que pasó en tu casa este sábado cuando irrumpieron, rompieron y detuvieron.
Sí, mira, primeramente mi abrazo fraterno para ti, para todos en el programa y para los oyentes de la emisora. Oye, por suerte ya no hacen falta 80 días, como decía Julio Verne, ¿no? Para darle la vuelta al mundo. Ahora en minutos, en segundos se le puede dar la vuelta al mundo con cualquier información. La cuestión es fácil de explicar. El asunto es que las cosas se están moviendo cada vez más a favor de la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos en la provincia de Santiago de Cuba. También por todo el Oriente y por toda la nación, porque crece el descontento de la población. Cada día crece. Hoy los cubanos amanecen más molestos con el régimen, más descontentos con el régimen que el día anterior. Y así mañana estarán más molestos que el día de hoy, es porque el sistema, el régimen castrista, no tiene nada que ofrecerle. Y además lo que le ofrezcan ya no le creen, mucho tiempo mintiendo. Y eso hace que cada vez sean más las personas que se involucran en nuestras actividades civilistas. Cada vez son más las personas que participan, se relacionan con nosotros en nuestro accionar político-social. Y como parte de ese accionar político-social está el de acercar a la juventud. Y uno de los mecanismos, de los métodos que la policía política ve que nos da muchísimos resultados es brindar a la población no solamente mensajes a favor de sus derechos y libertades, sino convivir, ayudarle en todo lo que podemos, compartir con ellos su pena y alegría, llevarle entretenimiento sano, diversión sana. Y ahí donde hace unos meses venimos, ¿no?, poniendo música con pantalla, incluso videos musicales, películas, y otros programas documentales a diferentes sectores de la población. Y los jóvenes les gusta mucho esto de la música, los fines de semana, gestionada, facilitada por UNPACU. Le hemos venido ganando espacio al Partido Comunista. Hay una anécdota que te voy a sintetizar. En Palmarito le habían quitado todo entretenimiento de los fines de semana. Nosotros le ofrecimos a los jóvenes llevarle música, llevarle una pantalla para allá, un proyector, y el Partido Comunista entonces quiso competir con nosotros, y ahora todos los jóvenes en Palmarito dicen que le están poniendo música a los fines de semana gracias a la UNPACU, ¿no? Sí. Y ellos le molesta mucho esto, ¿no?, la reacción de la juventud. Por eso el sábado en la noche, cuando ya había una buena cantidad de jóvenes y de vecinos disfrutando de estos espacios en plena calle que la UNPACU genera, que la UNPACU crea con el apoyo, con la participación de los vecinos, decidieron intervenir. Vinieron, amenazaron con la policía, decidieron a decomisar todos los equipos que no paraban de inmediato con aquella actividad. Tanto los activistas nuestros como los vecinos se negaron a ponerle fin a la actividad y se fueron por refuerzo, vinieron con efectivos de tropas especiales, vinieron los oficiales de la policía política y ordenaron un asalto. Y aquí viene lo más importante. Los vecinos, junto a los activistas de la UNPACU, se enfrentaron a los agresores pacífica pero enérgicamente e impidieron que se llevaran tanto el proyector como el equipo que amplifica el audio. Solo se pudieron llevar la sábana que servía de pantalla. Y como se vieron frustrados por la población, decidieron invadir la vivienda para robar dentro de la vivienda lo que no pudieron llevarse en la calle, porque los vecinos salvaron, pusieron a buen recaudo los equipos, penetraron en nuestra vivienda, tumbaron puertas, rompieron ventanas, se robaron 6 teléfonos, cámaras, dinero en efectivo, hasta más de 400 de CUC, entre lo que había en los bolsillos, en la pertenencia de cada activista y lo que encontraron en la vivienda. Quisieron sembrar el terror porque mi esposa embarazada los enfrentó, 6 meses de embarazo, los enfrentó con mucho valor, con mucha firmeza. Así también mi hija Marta Beatriz, Bertita Antillo, la madre de mi hija Marta Beatriz, y todos los activistas que estaban allí, el pueblo, le dieron una nueva lección de lo que es firmeza y valor enfrentando a fuerzas superiores, entrenada para golpear y armada hasta con armas de fuego.
Increíble. José Daniel, sin duda, hay cada vez más denuncias, ¿no?, de lo que sucede en cuanto a la represión, a las detenciones arbitrarias por motivos políticos, pero yo creo que es significativo destacar la actividad, ¿no?, el trabajo que desarrolla la UNPACU en Santiago de Cuba y cómo poco a poco va movilizando a la opinión pública y en este caso la que tiene como propósito destacar y tratar de llevarles a ellos, ¿no?, el futuro de Cuba, cómo debe ser. El trabajo, ¿cómo lo realiza la UNPACU en Santiago de Cuba? También en Palmarito de Cauto, en otras partes, en otros municipios, ¿no?
Sí, cómo no, también Palma Soriano, San Luis, Contramaestre. Son los municipios que más fuerza tiene la UNPACU, pero también en otras provincias, en Guantánamo, en Holguín, en La Tuna, Puerto Padre principalmente, la misma ciudad de La Tuna, en Manzanillo, en Bayamo, en Cauto Cristo. Es decir, tenemos activismo bien organizado en unos cuantos municipios del oriente del país. Ya nos hemos trasladado también a Camagüey, y te estoy hablando de lo que es la UNPACU Oriente, porque recordemos que la UNPACU Santa Clara y la UNPACU Occidente, Matanza y Occidente, incluyendo la Habana y Pinar del Río, también vienen aumentando, ¿no?, su activismo directamente sobre la población. En Oriente lo tenemos muy bien articulado, principalmente en la provincia de Santiago de Cuba, y es una combinación del mensaje político, las marchas, la protesta, con la labor divulgativa y el activismo social. Es decir, nosotros tenemos, y te pongo un ejemplo, nosotros recibimos, bajamos de muchos sitios web, de muchas páginas, bajamos tanto de Martín Noticias como TV Martí, de Radio Martí, bajamos de Diario de Cuba, Nuevo Herald, América TV, Mega TV y otros medios europeos donde se publican cosas que tienen que ver con Cuba, y eso lo combinamos con las noticias que generamos, los vídeos que producimos diariamente, son 10, 15 vídeos producidos en la ciudad de Santiago de Cuba, en la provincia de Santiago de Cuba, que van directamente a la población. Toda esta labor, junto con el activismo social, que consiste en llevarle un plato de comida al viejito, lavarle la ropa y higienizarle la vivienda a una familia enferma o de anciano desprotegido, ayudar a poner un techo, ayudar a clavar una pared, ayudar a conseguir una medicina, si no existe en Cuba, mandarla a buscar al extranjero. Toda esta labor social, te repito, combinada con el activismo política y la divulgación de información, nos participamos también en estas actividades recreativas, deportivas, actividades que van dirigidas a los niños, nos ha creado todo un capital político, toda una simpatía creciente diariamente entre la población, que hace que el régimen se vea en una situación muy difícil, porque nos hacemos populares, nos hacemos queridos ante los ojos del cubano de a pie, del cubano sufrido. Y esa es la combinación, ¿no?, que más tiene el régimen. El régimen quiere que la oposición se mantenga. Si por ello fuera, no existiríamos, pero ya que no pueden terminar con nosotros, por lo menos no han podido, se sintiesen muy bien si nos lograsen enclaustrar, mantenernos puertas adentro, 50, 60 en cada municipio, 80, 100, pero puertas adentro, y nosotros estamos constantemente puertas afuera, constantemente con la población, en las calles, en los mercados, en las terminales, en las paradas, en los hospitales, en los bufetes colectivos, a donde quiera llega la labor de la UNPACU, y ganamos simpatía de abogados, de médicos, de policías, de gente del MININ, que aunque no lo digan abiertamente, siempre que pueden lo manifiestan, nos lo dejan saber. Sabemos que lo que ustedes quieren y hacen es por el bien de Cuba. Ahí es donde radica, ¿no?, la clave de por qué se están moviendo de manera bastante rápida las cosas en Santiago y en buena parte del oriente cubano.
Eso tiene una finalidad, sin dudas, José Daniel. Cuando todas esas actividades tienen una finalidad, la UNPACU, ¿cómo se define y a dónde quieren llegar con esta masividad de personas que quieren lograr?
Mira, la intención nuestra es captar hacia nuestra fila el número suficiente de cubanos que logren democratizar a Cuba de manera pacífica y organizada. Queremos tener la suficiente fuerza entre la población como para hacer que Cuba sea un verdadero Estado de Derecho, una nación libre, democrática, justa y próspera. Esa es nuestra clave, nuestro objetivo principal.
Muy interesante.
Claro, la Unión Patriótica de Cuba en estos momentos, ¿cuántos activistas tiene en prisión? Y hay también pendiente algunos procesos judiciales, José Daniel.
Sí, mira, entre los que tenemos en prisión, que suman 35 en el último conteo, en el último análisis que hicimos de la situación de nuestros presos, más los que esperan ingresar a prisión porque ya fueron juzgados en falsa, proceso amañado, ¿no? Uh-huh. Ya fueron juzgados, están esperando, por lo menos ya lo hicieron los procesos, están esperando que fallen en su contra y entonces serían llevados a prisión. si esos son llevados a prisión, tendríamos más de 40. Estaríamos hablando entre 41 y 22 activistas en prisión. Es muy importante, ¿no? Cuando hablamos de la situación de los presos, que es bastante compleja porque es el lugar donde más el régimen, su policía política y sus fuerzas represivas molestan, dañan, acorralan, reprimen, torturan a la persona. Es muy importante hablar de la firmeza, el valor que la mayoría de estos activistas vienen demostrando. Se han convertido en un ejemplo digno a imitar por otros que en la calle, en su accionar diario, miran, ¿no?, la firmeza que mantienen esos activistas aún en condiciones tan complejas, y eso les anima a continuar con firmeza y valor desarrollando su activismo en las calles del Oriente y en la calle de toda la nación, en la calle de toda Cuba.
Bueno, pues desafortunadamente hemos tenido algunos problemas en la comunicación ahora al final de la llamada. José Daniel Ferrer García, muchísimas gracias. Le pedimos disculpas a los oyentes, hay momentos en que quizás se perdió un poco. Así son las comunicaciones con Cuba, los teléfonos celulares. Pero bueno, de todas maneras, le agradecemos. Antes de finalizar, José Luis, hay un informe de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional que reporta en 963 casos de detenciones arbitrarias en el mes de junio. Recuerden que en mayo hubo 1.120, en abril 905, en marzo 813, febrero 1.051 y enero 1.052. Esto es nada más y nada menos que actos de detenciones arbitrarias de pacíficos disidentes. Se hablan de números que pudiera ser números de datos económicos, ¿no? Pero no, son detenciones arbitrarias que produce el gobierno cubano contra pacíficos disidentes.
Lamentablemente. Ahora sí vamos al cierre.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through?
Bueno, la primera licencia de conducir de Frank Sinatra en Nueva Jersey se ha vendido por $15,757 en una subasta. ¿Usted creía que esto había desaparecido?
Eso no es nada.
Alguien lo tenía en su poder, ¿no? El documento estaba guardado y ahora lo ha desempolvado y mire usted, se ha buscado $15,000. Más detalles, el amarillento documento sin foto de 1934 fue emitido con todo y un error de tipografía a Francis Sintra con dirección 841... allá en Galden, en Nueva Jersey. Así está la cita, ¿no? La licencia está firmada por Sinatra cuando tenía 19 años, un año antes de su primer gran éxito en la industria musical. Sus ojos, por supuesto, se describen como azules, su peso de 130 libras, casi 59 kilos. La casa de subasta, con sede en Boston, no reveló la identidad del comprador y el lote incluyó una carta de 1940 al comisionado estatal de vehículos motores del abogado de un hombre que estuvo involucrado en un choque con Sinatra y que insistió en que se le revocara el privilegio de conducir hasta que pagara los daños.
Oye, para eso. Bueno, yo voy a hacer algo, Patricia, te voy a dar la licencia que traje de Cuba, una licencia que saqué, no me acuerdo en qué año, pero la saqué en Cuba, te la voy a dar, tú la guardas y cuidado, en un futuro eso no valga más que la de Frank Sinatra.
Bueno, puede ser.
Es de un plástico blandito que se dobla, no es la de aquí es una cosa dura así, pero la de un plástico blandito, pero no importa, tiene mi foto y me veo jovencito.
Ojalá que encuentre algún comprador, ¿no? Nos vamos, gracias a Patricia Martínez. Regresamos, si Dios quiere, mañana a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.